Pues así va pasando el tiempo y así nos encontramos con que son las 10:33 minutos de la mañana. Si nos escuchan en directo, si escuchan este espacio por la tarde porque no han tenido tiempo pero no se lo quieren perder, pues les invitamos a quedarse, sea la hora que sea, es una redifusión, pero bueno, el día de hoy es el que es. Es viernes, es 13 de octubre, año 2017 y estamos en medio, aquí en nuestra ciudad, de las fiestas del Pilar. ¡Qué fiestas, eh! ¿Cómo estaba la plaza? Buenos días, saludos amigos, especialmente nuestra compañera Mari Carmen García Brajones, hoy no está con nosotros, le deseamos desde aquí un besito, que descanse, y sí está, no descansa, nunca descansará, bueno, sí, el lunes lo hará, pero bueno, me ha pedido permiso correspondiente y se lo hemos dado, no hemos tenido ningún tipo de problema, las cuestiones mandan. Manolo Caballero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Uy, qué voz está, ha aparecido de la voz.
De ultratumba.
No, hombre, tampoco casi, es esto. Casi. Tampoco es esto. Buenos días, Manolo. ¿Cómo estás?
Bien, bastante. Sí.
¿El Pilar? ¿Lo has visto?
El Pilar es un barrio de allí arriba de Villafranca.
El Patrá, que le decían patrán. Antes.
El patrá de toda la vida.
Bueno, veo que no has estado por allí.
No, no
has
tenido,
estado cerca.
No he tenido la oportunidad. Espero tenerla entre hoy y mañana, aunque sea un ratito.
Ya verás como siempre.
Pero creo que el ambiente está, vamos, ya digo, yo suelo tener siempre una representación bastante abundante, destacada.
Aunque tú no vayas, pero
y
ya mandas ahí.
Creo que dejan el pabellón bastante, bien alto, o sea que no tengo muchos problemas porque el
apellido... ¿Tienes embajadores ahí?
Sí, tengo varios embajadores.
Ah, ¿tienes varios?
Sí, tengo varios embajadores. Tengo...
Como los grandes, ¿no?
Sí, exactamente, claro, vale, nosotros aquí menos, para andar con miseria. La miseria, la maqueta de miseria, entonces tengo yo varios embajadores que creo que han dejado el pabellón bastante alto.
Sí, se habla de ello, dice, mira.
Entre miércoles y jueves la cosa ha estado bastante bien. Así que
representado.
Bueno. Sí, muy bien, estaba bien representado.
Pues sí, el Pilar está de fiestas y bueno, el Pilar, no solo el Pilar, también el pueblo de Villafranca que acostumbra pues a desplazarse hasta allí para, si vive lejos, pues dejarse imbuir de un barrio que tiene muchísima vida, mucha vida, eso es constatable, muchos niños chicos, muchos abuelos, mucha gente joven, mucha gente de mediana edad y que allí se juntan todos, nos juntamos todos e intentamos disfrutar. Bien, Manolo, en medio de las fiestas del Pilar, supongo que como ya sabes, este espacio va un poquito más allá, trasciende el ámbito puramente local, comarcal y se va a lo que ocurre en nuestro país, a lo que ocurre en nuestro mundo, a lo que ocurre en nuestro universo a veces, incluso a veces más allá. Dentro de esa crónica tienes algún aperitivo que hoy ya te tengo yo preparada una canción que desde luego vamos a... Esto es tremendo.
Vamos a petarlo.
El poder que tiene la música.
Vamos a petarlo.
De verdad.
Vamos a petarlo. Bueno, pues aperitivo sería cap o no cap. O algo parecido.
Cup o no cup.
Cup o no cup.
Efectivamente.
Yo, ¿sabes? Me gusta cup porque me recuerda a un grupo que hubo aquí. Que era,
a los cup de sub, pero en este caso con cup de sub. Pero
bueno,
efectivamente.
Cup. Exactamente.
Bien.
Bueno, pues tengo aquí una última hora de hace un rato. Sí, que la cup o cap o CUP, como lo queréis llamar.
Vale. ¿Te parece Sourdacci?
Ajá. Hombre, por favor, qué comparación más
odiosa. No, quiero decir que te ha parecido ahora mismo, pero bueno.
Bueno, pues tengo una última noticia de un medio internacional, no sé exactamente, no recuerdo cómo se llama, pero que la CUP pide a Puigdemont que declare la...
Que
ya que no hemos puesto...
Que la tire para adelante.
Sí.
Mientras tanto, Rajoy ha dado un plazo de 5 días.
Hasta el...
Sí, se llevan consumidas 48 horas, quedan por tanto 3, creo, para...
El lunes, el último día, ¿no?
Sí, efectivamente, para que determine qué dijo, sí o no.
Esto
o
sea, es como el cuento de la buena pipa. ¿Tú quieres que te cuente el cuento de la buena pipa? Pues ni sí ni no, ni, ya te digo, ni sí ni no, ni todo lo contrario. Pues ese es el tema.
Así están.
Y bueno, ayer que celebramos el día de...
Sí. Y ese fatídico accidente de un
avión... Mal final tuvo el día, la verdad.
Mal final, un chaval joven, además, un hombre joven que, bueno, pues fallecía en ese accidente tremendo después de ese desfile que ayer se producía, según dicen, más multitudinario que en otras ocasiones y con esas muestras de apoyo a la corona, al gobierno y, en bueno, pues en contra de ese plan o esa cuestión secesionista. Manolo, yo tengo la canción, de verdad, tengo la canción porque yo creo que nos va a venir más bien hoy.
Mira, se me ha atragantado y toda la cosa. Perdón.
¿La canción?
Sí, no. Claro, porque es que sé que hoy venimos. Es viernes, ¿de qué viernes? Y los viernes lo que tiene, viene uno con los calzoncillos apretados y la cosa Mira. Es para moverla. Ahí está.
Don't need rhyme, ain't nothing.
El poder que tiene la... No tiene. El poder que tiene la música no lo tiene ninguna otra cosa del mundo. Es capaz de mover a la gente y de disfrutar.
Hay como... canciones para un viernes y luego está esta,
¿eh? Sí, pero esto es para todos los días de la semana, da igual. Bien, magnífica actuación, por cierto, tenemos que destacarlo, de esa gente que hace tan buena música. Hombre, no son los ADC, pero o SDC, si lo prefieren, pero lo hicieron bastante bien, muy bien. Los Concha Velascos Band, que ayer actuaban en la fiesta del Pilar, esas magníficas versiones que mantuvieron a la peña, pues ahí bailando. Ya cuando esto suena, pues tú sabes lo que pasa, empiezan ahí un montón de guitarristas.
No venimos arriba.
Sí. No lo podemos evitar. No lo podemos evitar.
Y nada más que nos falta la gorra y el pantalón
corto. Totalmente. Pero eso ya para la próxima. Bien, ahí estuvieron ellos. Es viernes y ahí quedábamos. Este tema que desde luego nos pone las pilas, pero sin ninguna duda.
Totalmente.
Manolo, ¿por dónde empezamos?
Pues, como esto, vamos, hoy es viernes, vamos a hacer lo que nos salga de las narices, o sea,
pero
lo que nos dé la real gana, que viene a ser lo que vengo haciendo habitualmente. Primera noticia, un nuevo estudio científico de la Universidad de Birmingham.
¡Hombre!
En Alabama.
Ah, vale.
USA.
Ah.
Alabama es un estado...
¿De USA?
De USA, o sea, de los Estados Unidos. United States of America, que
joder,
diría...
¡Caray!
¿Qué first, America First, que decía.
Sí, America First.
America First. First. Que cada uno lo puede decir.
Luego lo puede decir con acento de Illinois.
Exactamente, o de Massachusetts. Bueno, pues la Universidad de Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, asegura que los alimentos ricos en potasio podrían ser fundamentales a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares.
Ah.
Úsese.
Por ejemplo.
Que te tienes que hartar de plátano y de aguacate, que son los que tienen mucho potasio.
Este es el estudio concluyendo,
así,
esto es, a grosso modo,
a pie
de calle.
Hombre, todo en exceso, sabéis que es malo, pero el plátano que tiene un... Ya sabéis que cuando se hace ejercicio, por ejemplo, veis a Nadal, que es una de las figuras más
icónicas. Come mucho plátano.
Porque lleva mucho potasio.
Ah, eso
claro. Para evitar que te den calambres,
sí,
y cosas,
sí,
de esas.
Sí, es importante.
Es importantísimo. Y el aguacate.
También es importante
son
el aguacate.
Los dos productos, bueno, perdón, los dos alimentos o frutas... que son muy buenas para prevenir ataques al corazón.
Ah, pues recomendaciones a pie de calle, recomendaciones que tienen que ver con la
salud. Vamos a empezar por ahí.
Hoy hemos empezado por ahí porque...
Podríamos haber empezado...
Por cualquier otro sitio.
Pero...
Hemos empezado por ahí porque nos ha dado la gana, realmente. En realidad, el plátano y el aguacate que no falten en su casa porque son buenos para prevenir incluso esas enfermedades cardiovasculares. Que no es cuestión de hartarse, ¿eh? No es cuestión de estar comiendo plátanos todo el rato. No, pero sí... Pues tener en la dieta, no prescindir de ese plátano.
Ojo, plátano, bueno. No banana, ¿eh? Plátano de Canarias.
Plátano de Canarias,
¿eh?
Que llevan su pasaporte.
Y sigo, y por otro lado. Se subastan la casa donde murió Picasso por la módica cantidad de 20 millones de euros.
Mira, pues mira, tengo ahí en el monedero ahí una cantidad aproximada.
El artista malagueño compró la casa en 1961, donde de la cual hizo su taller, donde trabajó y residió hasta su... Muerte.
Qué bonito, ¿no? ¿Pero es una casa grande o es pequeña? ¿O es simplemente el valor simbólico? Es una señora casa. Una señora casa,
con,
¿no?,
unas vistas muy, muy espectaculares. Y ya te digo, sale a la venta por la módica cantidad de 20 millones de euros. ¿Qué tardáis vosotros en juntarlo?
Eso digo yo.
Si os queda algo después de este fin de semana tan exageradamente bueno que vamos a tener.
¿Cómo va a ser que no?
Que yo creo que no.
Pero
exactamente.
Bueno.
Otra noticia. Las estoy cogiendo así un poco al albedrío. Dice, un hombre cae desde la planta 18 de un edificio en Lima... Impacta contra un taxi, que se ve que lo estaba esperando, que había pedido una carrera. Y lo más importante y espectacular es que sobrevive.
Sí, es verdad.
Del taxi dice que le tiene que pagar la carrera y el techo, que se la ha bollado un poco.
¿Pero cómo pudo? Pues, sobrevivir.
Sí, sobrevivió,
vamos a ver,
sí, a un impacto tan tremendo. Se ve que el coche tenía pues algún tipo de chapa,
no sé,
ahí que le envolvió, la cogió en sus brazos.
Totalmente.
Y bueno, pues eso, que ha sobrevivido a ese impacto desde un piso 18, jo, que no está ahí a la vuelta de la esquina.
No,
o sea,
no,
que es un hombre que tiene que...
Es
un guantazo muy curioso.
Guantazo curioso.
Es un
denominación brazo, a pie de calle, de lo que puede ser una precipitación, que es una precipitación. Siempre me ha hecho, bueno, esa manera de decir correctamente que alguien ha caído de una altura considerable, ¿no? Se ha precipitado.
Sí.
¿Sabe?
Se ha precipitado. Ha caído del precipicio.
Claro, se ha precipitado. Como las lluvias, las precipitaciones, o la nieve, que también es una precipitación, de otra forma, pero precipitación al fin y al cabo. Precipitarse, tenga muchísimo cuidado.
Precipitaciones son las que nos hacen falta a nosotros, pero de agua.
Sí,
de agua, de agua, por favor.
Ahí has estado, al quite.
¿Dónde estamos? Ah, otra cosa.
No me digas.
Sí, una mujer consigue que le den una baja laboral para cuidar de su perro enfermo.
Hombre, pues mira, no lo sé yo, pero a veces es un problema, ¿eh? Bueno. Si alguien tiene una mascota...
Se ha basado en el artículo del Código Penal que castiga el maltrato animal con cárcel o una multa de 10.000 euros.
Anda, fíjate.
El caso que se le...
O sea, que se le ha dado.
Sí, 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 sí.
Qué curioso. Pues yo creo que será el primer caso. Y si sienta jurisprudencia, pues puede pensar mucha cantidad de personas que digan, oye, necesito atender a mi mascota que está enfermita y que necesita cuidados. Y fíjate tú por dónde.
Alta contaminación en Madrid, por otra parte.
Sí, es verdad.
La lluvia,
es cierto.
La falta de lluvia, pues es una de las causas, que está ese hongo que se ve, o esa seta que se ve en Madrid sobre Madrid, bueno, pues está haciendo pues una serie de limitaciones y demás.
Se limita la
velocidad en M30, sí. En algunos de los escenarios de los más transitados, de las vías más transitadas,
sí.
de Madrid, ¿no?
Y además, bueno, la historia está en que, bueno, será un puente en el que muchas personas habrán aprovechado para salir de Madrid y para celebrar fuera de la capital lo que son estos días de fiesta. Así es que, por lo menos, menos tráfico habrá durante este fin de semana.
Y bueno, pues ya si queréis, ahora ya entramos en lo que viene a ser lo habitual. Ya sabéis, ayer día de la Hispanidad, desfile en Madrid, muchísima gente, mucha bandera. Hay un tipo, un constructor, creo que es, una empresa constructora,
otra,
que ha colgado
enorme bandera.
Una bandera que es, no sé, ¿dónde habrá sacado tanta tela? Porque es enorme, es un bloque de no sé cuántos metros de larga, bueno, enorme, enorme, increíble. El fatídico accidente que comentábamos del capitán Borja Aibar, que fallecía al estrellarse su avión. Un avión concretamente que es el Eurofighter,
sí, y
que trae mucha cola porque dice, vamos, yo estaba leyendo por ahí un poco la historia y no está muy contento porque no es un caza, digamos, bueno, no es un avión bueno, ¿no? Tiene muchas pegas y muchas tonterías. También se comenta por parte de la familia del capitán de que probablemente no... se eyectó, o sea, no salió hacia arriba el botoncito ese que habéis visto en las películas, que tiran de la palanca y el piloto sale disparado hacia arriba, porque si no hubiera, a lo mejor el avión estrellado en una zona en la que habría mucho público, porque estaban esperándolo, entre ellos su mujer y su bebé. Entonces decidió estrellar el avión en una zona en la que no pasaría nada, no habría ninguna otra víctima aparte de él, ¿no? Es una de las cosas
escalofriante, de todas
que
maneras.
Se
van
así, que sí es cierto, pues la verdad que es que ojito, ¿eh? Uh-huh. Y a raíz de ahí, bueno, pues ya sabéis lo que pasa en este país, que no estamos conformes con nada y nos encanta meter la patita de vez en cuando. Como el concejal este un militante de ERC, que dice, ¿para cuándo los controles de alcoholemia en el aire?
Mal.
Y claro, pues le dieron hasta en el cielo la boca.
Uh-huh.
O sea, casi que se lo estuvo buscando, ¿no?
Ay.
El caso es que ha sido suspendido de militancia por ese mensaje o ese tuit que escribí ayer.
Esa mala baba y ese mal tono que se rezuma y que no gusta en absoluto, ¿no?
Otra cosa, el vecino que acallaba las caceroladas con música de Manolo Escobar, ¿lo habéis visto? Ha declarado la independencia de su comunidad de vecinos. Con un par.
¿Y dónde se ha ido?
No,
¿a la acera?
No, que se ha declarado, que se ha declarado independiente. Está, un condado de Treviño
en la comunidad.
Está ahí, y ahora que cada uno opte por lo que quiera.
Cada vez
se nos está yendo de las manos,
por favor.
En fin, cosas que pasan en un día de fiesta, como el de ayer. Un día, por cierto, con una climatología excelente para pasear, visitar monumentos y esas cosas, sabéis que, por otro lado, pues estamos
demasiado calor, Manolo,
deseando demasiado calor de que llegue ese agua tan necesaria.
Y el fresquito, que ya está la gente que quiere calor y que quiere verano y dice, ya estamos hasta el gorro de verano, ya se está pasando esto, tres pueblos.
Exactamente. Y para finalizar, en Madrid, ayer, después de todos los actos que hubo, para despedir el día de ese 12 de octubre, las cuatro torres de Madrid se iluminan con los colores nacionales por el día de la fiesta nacional. Bien. Una fiesta nacional también que ha sido muy criticada.
Lo viene siendo últimamente.
Sí, últimamente no estamos muy no hemos vuelto ya reivindicativos.
Que hay que
todo.
Celebrar, que hay que, en fin, que.
Que masacramos a aquella
que
gente.
Masacramos, en fin, pues son cuestiones.
Claro, que el resto de gente también, o sea, que tampoco es que. Los americanos tampoco es que se cargaran a los indios a besos ni nada de eso, no.
No.
Que no es por comparar, pero que no toda la historia es así, hay que leer más cosas, aparte de que sí, que no es que lo hiciéramos bien, pero que hay que leer otras cosas. Ayer leía palabras de un historiador, no recuerdo su nombre, que decía que sí, que seguramente la liáramos para allí, pero que probablemente si no hubiéramos tenido la ayuda de alguno de la gente que vivía, nunca hubiéramos conseguido nunca se hubiera hecho lo que se hizo. Uh-huh. Ni conquistar todo lo que se conquistó, ni arrasar todo lo que arrasamos, o coger todo lo que tuvimos que coger. Que sí, que íbamos mucha gente de aquí, pero que si no hubiéramos recibido la ayuda de la gente de allí, de dentro, hubiera sido que es imposible. Una opción, una opinión de un historiador, ya puede estar podemos estar de acuerdo con él o no. El caso que, bueno, que se Ya creo que ya le estamos buscando demasiadas cosas al tema. Es un día, se celebra y ya está. No hay que remover tanto, me parece a mí,
Bien, pues la opinión que...
No sé tú qué opinas.
Bueno, pues yo opino de diferentes maneras y en este sentido entiendo que haya mucha gente, sobre todo quienes lo miran desde otro punto de vista, cuando se habla de conquistar, pues ese término como que,
sí, que no es
el más apropiado y sobre todo saber después que eso es cierto, ¿no? Lo que se hizo o lo que se comenzó ayer, que después ha continuado y ha continuado de la mano de otras civilizaciones. En definitiva, lo que ocurre aquí es precisamente, o lo que ocurre en las civilizaciones es que unas van solapando a otras, ¿no? Unas van llegando, se van ocupando territorios, ha ocurrido desde el inicio de la historia y, hombre, ¿qué se puede hacer? Igual es inevitable y, de hecho, yo creo que en estos momentos no deja de hacerse también, sigue haciéndose por parte de quienes tienen un poco de más poder, quieren expandir sus territorios, quieren ocupar sus... Creo que se sigue haciendo de otra manera, pero también se sigue haciendo esa colonización, ¿no? Ese llevar a un sitio y además yo creo que hay que hablar con propiedad. Cuando llevamos, por ejemplo, una religión, cuando llevamos una cultura, lo peor es que poniendo esa cultura se arrasa probablemente con parte de la cultura que había anteriormente. Y eso es lo que, a mi modo de ver, tampoco me gusta mucho, porque esa parte de la cultura ya quedará perdida para siempre. Son como esas capas que tiene la historia, que va superponiendo unas culturas a otras, y esos vestigios nos hablan de lo que hemos sido, nos hablan de lo que ha pasado en esa parte del mundo, y esa colonización lo que hace pues es homogeneizar más, que de hecho, como te digo, hoy estamos asistiendo quizás a otra manera de colonización, ¿no?
Sí,
eso es así.
Y se sigue.
¿Se puede evitar? Pues yo creo que no se puede evitar, porque siempre hay alguien que tiene interés, tiene poder y tiene la suficiente fuerza y los suficientes recursos para llegar a un territorio y decir, pues esto lo vamos a hacer como de donde yo vengo. Y eso pues acaba con cosas que son propias de ese territorio, que probablemente hayan ocupado otro que existiera previamente. En fin, es como que uno parar.
Sí, digo que es... Que está bien que celebremos unas cosas, pero
son diferentes formas de ver.
Todo depende, exactamente, todo depende de cómo tú quieras ver la celebración del día de ayer, ¿no? Yo creo que en aquella época se hicieron muchísimas, o la mayoría de las cosas muy mal. Todo lo que sea imponer, como bien dice Isabel, no es buen negocio, pero...
Además, imponer por la fuerza, imponer por la violencia.
Y nombre, sobre todo el nombre de Dios y esas cosas, y del rey y demás. Lo que pasa que luego tampoco es que tuviera mucha suerte con los que le siguieron gobernando, que también telita, ¿no? Pero que, ya digo, todo depende de cómo tú lo quieras celebrar el día de ayer. Bueno, era un día de fiesta, aunque en Cataluña hubo algunos ayuntamientos que abrieron, concretamente los que estaban gobernados por la CAP, aunque no atendieron al público. Creo, nada más que abrieron para ello, una cosa...
En fin, no se sabe muy bien, esa es otra historia, ¿no?
De las otras fandango rápidamente y otra cosa más, bueno, pues eso. Y eso es un poco el mare magnum de historias que hemos tenido en este día festivo de ayer, para unos festivos, para otros no tanto, y para unos se celebran muchas cosas, para otros no tanto.
Bien, pues como siempre, dos formas de ver la realidad, o varias formas, o muchas formas, la que cada uno tenga de ver esa realidad que nuevamente llega y que se queda en ese día de la fiesta nacional, que ayer se celebraba con esa cantidad de banderas españolas. Por cierto, que se hace hoy en el diario El País un estudio sobre cómo se sitúa o cómo va también lo del nacionalismo español, porque en ese sentido también hay alguna variable con respecto a lo que ocurre en Cataluña y que puede haber hecho también de espoleta para que el sentimiento nacionalista español haya levantado. Y de hecho, pues es constatable cómo el número de banderas también en nuestra localidad es es apreciable, ¿no? Algo que llegaba previamente y que normalmente por parte de algunas personas han puesto su bandera nacional en balcones o en ventanas, y que en este caso, y motivado por lo que ha ocurrido en Cataluña, se adelantaba a lo que ha sido pues la celebración, por ejemplo, de la fiesta nacional. Es curioso.
Sí, un dato a tener muy en cuenta. Pasa que a mí eso de la palabra esa de nacionalismo...
No, ¿verdad?
No. Por ningún lado, además, ¿eh? No me gusta. Me recuerda que no.
Pues ahí andamos, en fin. A vueltas con lo que ocurre y lo que se habla y lo que se trata también en los medios de comunicación cada día. Hoy, por cierto, Manolo, que estoy yo muy pendiente de esto, y como no sé si lo hemos dicho aquí, el huracán Ofelia...
Sí.
¿Lo hemos comentado?
Sí, lo comentamos.
Que tenía una trayectoria un poco...
Va a pasar cerca, sobre todo por las Azores, creo.
Sí.
Pero aquí yo creo que...
Llegará a Galicia.
A un pelín a Galicia es donde va dónde va.
Estoy yo pendiente de Ofelia, digo, a ver si.
Que la una alegría, ¿no?
Que las previsiones son las previsiones, pero digo, por si acaso se recompusiera y la trayectoria variase un poquito.
Pues,
en fin.
Si toca, tocar algo de Galicia.
Un aviso especial, el que establece la Agencia Estatal de Meteorología para ese huracán Ofelia, un temporal marítimo que afectará, como ya decimos, a la zona de Galicia. Pues fiesta nacional, día de la hispanidad, desfile de las Fuerzas Armadas, más cosas, Manolo, que nos deja esta jornada.
Sí, pues mira, ¿qué más cosas? Espera un momento que abramos esto. Pues vamos, a grosso modo, todas las noticias han ido... No sé qué pasa aquí.
Algo habrá pasado.
Sí. Han ido relacionados con el tema este que hemos estado comentando, con la espera esa tensa a este lunes, a ver qué pasa, a ver si declara o...
Otra vez tensa espera.
Sí, luego también ha habido, por ejemplo, ha habido alguna reacción por parte de Puigdemont y de algún que otro político catalán, a un tuit que ponía también la Policía Nacional, así pertrechado, con armado, con los pasamontañas y tal, y dice, hablamos, no ha sido cogido muy bien, porque luego la policía ha dicho que era un intento de broma, y los Puigdemont, por ejemplo, o Junqueras, pues no lo han cogido por ahí por la broma, ¿no? Nos han agarrado a que pedimos diálogo y esta gente no responde con esto, ¿no? Y bueno, pues yo digo, una tensa y una calma y tensa espera hasta este lunes.
Que a ver si sí o si no, si declaró la independencia o no la declaró, para establecer y para la aplicación del famoso y conocido ya por todos artículo 155. En fin, son momentos que no dejan de ser convulsos, que no dejan de ser, bueno, pues expectantes, sobre todo ante qué pueda pasar y que nos pueda afectar, como ya decimos, no solamente va a afectar un territorio, no va a afectar una zona de nuestro país, sino va a afectar, nos va a afectar a todos. De una u otra manera, seguro que nos va a afectar.
Bueno, y ahora ya vamos a hacer que esto se parezca,
venga,
parezca
a lo que es, a lo que viernes, es. ¿No? Venga, vamos a ver, voy a llamar a Ezequiel, que andará por ahí,
sí,
un poquito.
Estará
un poquito perdido por ahí.
Y mira, traigo aquí un estudio, otro estudio. Según estudios de la Universidad de Massachusetts, allí en...
Volvemos.
Han hecho un estudio y han averiguado lo que significa el bostezo mañanero.
¿Qué significa?
Que si yo tuviera dinero iba a trabajar su puñetera madre. ¿Qué coño?
¿Se ha traducido así? Finalmente.
Literal.
Literalmente.
Literal, total, sí, literal. Voy a trabajar yo, por favor.
Ese es el bostezo mañanero.
Exactamente.
Qué pocas ganas tengo de ir a trabajar hoy. No tengo ninguna.
Que no significa otra cosa. Luego también otra curiosidad, por ejemplo, ¿tú sabías que en antigua Roma el crimen más terrible que se podía cometer era matar a tu padre?
Eso era lo más grande, lo más gordo que podías hacer. Pues anda, que en la antigua Roma la cantidad de emperadores que se cargaron a los progenitores para ver si acaso podían coger el trono.
El castigo era jodido, ¿eh? Bastante espantoso, concretamente. El asesino era puesto dentro de un saco y lanzado al agua para ahogarse junto a una víbora, un gallo y un perro.
¿Todo junto en el saco?
Sí.
Qué malos. Hay que ser malos,
no,
¿eh?
No le pillo. Hombre, lo de la víbora, el perro...
Pues porque el gallo pica y araña con los espolones. No entiendes. Cuando un gallo está asustado, ¿qué hace? Pues se revuelve. Pero es que tienen que ser malos, ¿eh?
¿Qué ratín más malo tiene que pasar que
sea? Totalmente, hasta que se ahogaba. Bueno, o hasta que hacía efecto la picadura de la víbora.
Claro, pero qué curioso que tres animales más distintos, ¿no? Una víbora, un gallo y un perro.
No sé, la verdad, lo del perro, todavía el gato, que tiene unas uñas ahí, araña.
Y es más canallesco que el perro.
Es más canallesco, ¿verdad? Pero un perro, no sé.
Y bueno, pues...
Qué malos.
Esta gente era muy dañino, malo no, eran dañinos, dañinos de todo. Y
qué malo.
En ese... definiciones varias que hay sobre lo que es madurar, aquí traigo otra. Madurar es cuando tienes un festivo entre semana y en lugar de pensar, esta noche me voy a hartar de copa, lo primero que piensa es, dice, hostia, mañana no madrugo.
Ahí está, tú la has dado, ¿eh? Es que hay que ver, ¿sabes? cómo cambia el cuento.
No sabes tú, vamos, hasta qué punto cambia. Fíjate lo que cambia la cosa. Dice, no es que esta noche vaya a salir de copa ni nada, sino simplemente que...
Que mañana no madrugo, ya eso ya es una felicidad, pero vamos.
Ay, bueno, en el ámbito internacional leía también ayer una noticia que Estados Unidos anuncia su retirada efectiva de la UNESCO a partir del 31 de diciembre.
De verdad.
Por su sesgo anti-israelí.
Sí. Lo he leído.
¿Lo has leído?
He sido conocedora de la información.
Y no
la UNESCO, tenemos que decir...
¿No te has venido un plin abajo?
¿Eh?
¿No te has...
me he venido abajo, bastante abajo. La UNESCO, que recordemos, es la organización dependiente de las Naciones Unidas encargada de la promoción de la cultura y de la educación como armas para el desarrollo de los pueblos.
Exactamente.
Esa es la... Decimos que si Estados Unidos decide retirarse es porque lo de la educación y la cultura como que no tiene tanta importancia, como que mejor quizás sean otras armas, y utilizo la palabra armas, pues las mejores para solucionar los problemas que tenemos en la humanidad. Yo, como firme convencida de que solo la educación y la cultura pueden llevar el desarrollo a los pueblos, pues creo que es una mala noticia, pero una más a las que ya nos va acostumbrando la administración Trump, así que no me extraña nada. Y bueno, pues no sé si se podrá sostener la UNESCO sin los fondos que destine, que ahí es donde estamos, ¿no? Donde estamos es que una organización se pueda...
El mil metal.
Sí, y que permite que acciones que desarrolla la UNESCO pues puedan bueno, mantener a personas que no han tenido el derecho a esa, no tienen cubiertos el derecho a la educación y a la cultura, pues puedan tener acceso a ello. En fin, no son buenas noticias, pero ya te digo que tampoco me extraña mucho de la deriva ni de...
Sí, del camino que lleva este buen señor, ¿no?
Buen señor por decirle algo que
sí,
le quieres decir.
No,
a mí no me gusta
decirle
eso.
Tan desagradable.
No, yo no soy tan desagradable como él, que es un mal educado. Aprovecho también para decirlo.
Mucho.
Yo creo que está escuchando la CIA esta emisión de A Pie de Calle, pero que
no,
lo
no
sepan,
importa
¿eh?
Un carajo que
no
esté escuchando.
Es un mal educado. Además, y un grosero.
Si
y es un
hola.
Grosero. Ale, ya
es algo más que grosero. Yo creo que el grosero se queda corto, pero bueno.
Bueno, pues ya se lo he dicho.
Ya se lo hemos dicho y sabéis ya lo
hay
que...
Hay un par de señores de negro mirándome desde ahí. Van a entrar quizá. Si desaparezco, ya sabéis tú que son los hombres de negro.
En fin, bueno, pues seguimos con otras cosas curiosas. Por ejemplo, ¿sabías que el Pentágono tiene el doble de baños, hablando de Estados Unidos, el Pentágono tiene el doble de baños de los que son necesarios?
El doble de baños de, dices tú, de servicios, de
sí,
baños.
Sí, para mí, vamos, y hace aguas mayores.
A ver, porque tendrá mucha necesidad.
No, es que el caso, ¿sabes por qué? Porque cuando se construyó, la ley requería de un baño para gente de color y otro para blancos.
Ay, es que ellos son así.
El Pentágono.
A ver, el Pentágono.
Esa figura...
Pentagonal,
de cinco ladinos, que por culo nos está dando.
Bien, pero mira, por lo menos tiene muchos baños.
Dice, menos Cataluña y más Cuenca.
¿Quién dice eso? Esto, lo de Cuenca.
No es que me la acaban de mandar ahora. Menos, claro, va acompañado de una foto un poco explícita,
sí,
digamos.
Vale,
¿no?
Bien, vale.
Dice, sale al mercado la Puigdemont, la primera moto del mundo con marcha atrás. Última hora, el Salón Erótico de Barcelona también cambia de sede y se pone mirando a Cuenca.
No puede.
Para estas navidades han sacado la Barbie Oriol Junqueras.
¿La Barbie Oriol
Junqueras? Sí, tiene un ojo mirando para Barcelona y otro para Cuenca. Ojo, no queremos meternos con la gente.
No,
que tiene...
pero simplemente son las cosas que corren. Corren como virus por las redes sociales y que se pueden compartir por todas partes.
Y esta mañana me recordaba el Facebook, este famoso, dice, lo del coche. Todavía estoy esperando a ver dónde está. Aquella frase que traímos aquí. Dice, me he comprado un coche de los que se conducen solo. Dice, ¿y dónde está? Y dice, yo qué sé. Pues sigo sin saberlo. Un año después, sigo sin saber dónde está el coche. En fin.
Esperando que venga, aquí estamos,
sí,
esperando que vuelva,
esperando
que decida regresar.
Bueno, lo de Estados Unidos ya lo hemos comentado. Dice, se venga de su novia poniendo un vídeo de sus infidelidades en mitad de la boda. O sea, una
¡ostras!
Venganza dura, cruel. Y vamos, que
qué cara, ¿no?
Que sí.
Se le quedaría a la chica.
De circunstancias.
De malas circunstancias.
Dice, un atracador pide salir de la cárcel catalana debido a la declaración de independencia. Dice, sí, vamos, yo estoy juzgado por unas leyes, si esta gente se van, yo me tengo que ir. Ocho, es verdad, es cierto, ¿no? Totalmente cierto.
Esto es así.
Sí, este señor ha hecho un habeas corpus, que sabéis lo que es, bueno, una declaración diciendo que, de su propio puño y letra, pidiendo de que como las leyes de, claro, ya no son las mismas leyes, ¿qué hago yo aquí? Si yo robé una cosa, pero, que se quiere ir totalmente de la cárcel. La cosa está todavía, creo que estudiando.
Desde luego, desde que sacaron a Dalí de la tumba...
Esto hemos perdido el norte totalmente.
No, y esto todo es surrealista. Cualquier cosa ya no te extraña nada. Sí. Qué barbaridad.
Dice, tras consultar en internet cómo robar un banco, lo atraca y, como es lógico, es detenido.
O sea, que también... No todo está en internet. No se fíen.
No se fíen,
por ejemplo, ¿qué quiero robar? ¿Cómo se hace robar un banco? Y es que todo se le pregunta a internet. Qué cosa más curiosa.
Ojo, dice, un multimillonario lleva desde hace 20 años construyendo una réplica del Arca de Noé. Por fin la ha terminado.
¿Y ahora? Ahora no llueve.
Pues ahora no cae una gota.
Ese es el problema.
Sí, sí, el señor Johan Huberts, concretamente, que es un empresario de Inglaterra, un hombre muy religioso, que un día soñó que en los Países Bajos ocurría una desastrosa inundación.
Bueno, puede pasar, porque allí tú sabes que lo de Cique son los que han ganado terreno al mar, ¿no?
Dejando devastado totalmente una de sus regiones, y como él era sumamente creyente de las señales divinas, pensó que quizás este sueño era precisamente para hacer algo antes de que ocurriera una tragedia. Entonces decidió construir un arca tal como la que Dios le pidió hacer a Noé.
Ah, pues muy bien. Y
la, ha hecho.
Y la ha hecho, ¿no? Será una cosa grandísima, porque va a meter a tantas especies, las parejitas de todos los animales.
No, 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 este hombre, a diferencia de Noé,
animales.
Johan no usaría el arca para salvar, Johan no usaría el arca para salvar a las personas de una inundación, sino del pecado.
Ah, pues sí.
Pues bien sabe que solo fue un sueño, además que quería fomentar más estas creencias en la palabra de Dios. O sea, que
lo que quiere es, claro, salvar a los creyentes.
Exactamente.
No, claro, a los no creyentes. Los no creyentes que se ahoguen.
A toda esa gente que va por el camino.
Anda.
A todos los descarriados de la vida.
A todos los descarriados. Tú lo has dicho. Bien, Manolo, pues son cosas que nos traes. Qué variadito te está saliendo esto hoy, ¿eh? Es una cosa tremenda.
Ojo, los estados independientes más efímeros de la historia.
No me lo digas.
Dime.
Cataluña.
Cataluña.
Es el que lleva el récord.
Pero ojo, ¿eh? No hablamos de la programación en diferido del otro día, sino de la declaración de independencia de 1934.
¡Ay, madre!
Que también hubo otra.
También efímera.
Cataluña se independizó unilateralmente de la Segunda República Española. No estuvo reconocida por la comunidad internacional, pero sí duró bastante más que la del otro día.
¿Cuánto?
9 horas. Una jornada laboral. Y no orine para parar para bocadillo. Ríete, si esto es cachondeo.
Es que de verdad.
Crimea.
¿Qué pasa en Crimea? Pues también es el
que no llora, pues mea, una cosa.
No, no, pero duró poco.
Sí, ¿cuánto? También. Esta gente,
¿cuánto le duró?
Duró un día.
Mira, vamos avanzando.
Exactamente.
La península de Crimea, que creo yo que es península.
Exactamente, sí. Además, motivo de disputas, sí, últimamente. Galicia.
Anda ya.
Hombre, anda ya el de la competencia. No,
serio, pero Galicia también.
Así es,
pero nuestra Galicia,
sí,
la Galicia del canto, sí, a Galicia de Julio Iglesias.
Exactamente.
De esa misma me estás hablando, de la Morriña.
Del pulpo a la gallega.
De la Morriña.
O sea, y de los grelos.
De esa me estás hablando.
Exactamente. Los gallegos también se independizaron de España en su momento. Corría el año 1931 y soplaban vientos de cambio que traerían a la Segunda República. 2 meses antes, Cataluña se independizaba, mientras que en Galicia el movimiento nacionalista galego estaba en plena ebullición.
Fíjate.
Tras un mitin en Santiago por una reivindicación obrera, se proclamó la primera república galega. Duró un día.
Ah, también un día, pues mira, ya algunas horitas más que en la República Catalana del año 1934. ¿Qué cosas?
Sí,
¿qué cosas tiene la historia?
Exactamente.
¿Qué cosas que no?
Fíjate, hasta los galegos han
independizado. Fíjate.
Puerto Rico. Salvando la lógica de distancias, tanto temporales como históricas, la independencia de Puerto Rico podría representar cierto paralelismo con la actual de Cataluña. La colonia española declaró unilateralmente su independencia en 1868. Fue la culminación de una revuelta contra el reinado de Isabel II, que terminó sofocada por el ejército español. Puerto Rico fue independiente un día. Tras los incidentes, España acordó un mayor nivel de autonomía para la colonia.
Puerto Rico también, una de las colonias españolas, que en este caso se independizaba, aunque le duró, pues eso, un poquito de tiempo, un poquito más. ¿Hay alguna más? ¿Hay algún estado? Ya hemos acabado.
Sí, lo que son los que han durado menos tiempo. El ladrón ya lo hemos dicho. ¡Ahí está!
¡Olé! ¡Olé!
Nuestro amigo Ezequiel, que ya saben, no se quiere perder absolutamente ninguno de los viernes que vivimos aquí en la radio en A Pie de Calle, un espacio que cada día, al filo de las 10:30 de la mañana, les propone pues una serie de asuntos que son de los que se hablan, que son de los que se cuentan, de los que se cuecen o de lo que nos encontramos pues en ese batiburrillo que normalmente vigila muy de cerca y siempre si sus dispositivos se lo permiten nuestro querido Manolo Caballero, que está ahí, el hombre, dándole vueltas a eso que se encuentra por ahí, que son desde estudios, pasando a consultorios, consejos para la vida útil, que a veces nos vienen muy útiles. ¿Y qué nos vas a contar ahora?
Pues traigo los mejores insultos en latín.
Ah, cuando, me encantan.
Cuando te quieres quedar con el personal y dices una palabra de esa que no entiende ni Cristo.
A ver, ¿qué nos dices?
Por ejemplo,
¿y a quién se lo podríamos decir para que nos entendieran?
Pues no sé, pero...
Hoy por hoy es difícil, ¿eh? Pero bueno, tú suelta.
Tenemos desde Fatue.
¡Fatue!
Stulte, que eres un stulte.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, no.
¿Qué me estás diciendo con esa cara?
No. Es el considerado, es stulte, es considerado el insulto más frecuente del latín. Para agrandar su significado, en ocasiones se usaba stulsisme.
Eso ya es lo máximo.
Es decir, completo estúpido.
O sea, eso es lo que quiere decir.
En stultissimi para insultar a un grupo de perfectos estúpidos.
El plural.
El plural, exactamente.
Stulte, el singular, ¿no?
Exactamente, stulte.
¿Qué luego es estúpido? Está viene a ser estúpido.
Rustador.
Uy, ese tiene una...
Tiene toda la cara de un rustador.
Pero además lo tienes que decir
rustador.
Así.
Rustador.
Rructator.
Sí, porque, claro...
O ructator. Ructator.
No, me gusta más ructator.
Porque tiene más fuerza.
Sí, más fuerte, ¿no?
A ver... ¿Qué decimos cuando estamos diciendo eructador?
Eructador.
Y es un insulto.
Sí, porque muchos de estos insultos romanos iban relacionados con la higiene corporal y los morales.
Claro.
Y los modales.
Sí.
Dada la importancia que tenía en la cultura romana, sí, el tema de los modales, ¿no? En el caso de los parámetros de los romanos se trataba de alguien realmente grosero. O sea, cuando decía alguien...
Pues ya tengo yo a la persona a la que le voy a decir esto.
Sí.
Sí.
A Trump.
Sí.
Míralo.
Ructator.
Ructator.
Es un ructator.
Dice, si además el sujeto tenía modales aún más groseros, se le otorgaba el título de roctabunde.
Ese me gusta más.
Que es bolsa de pedos.
Agencia Nacional de Inteligencia Estadounidense. Por favor, no echen cuentas que esto es un programa de humor.
O si no, en su defecto, llamarlo esterculinum.
Ese me gusta
este
más.
Bueno,
No sé con cuál quedarme.
Esterculinum. Este me gusta. Es que lo cojas por donde lo cojas y dices, madre, esto tiene que ser chungo de todo. Que viene a ser letrina, terquera, esterculinum. El culinum, toda la cosa va por ahí atrás.
Pues esterculinum también estaría
está bien. Está
bien.
Quedaros con esta. Ya te digo, puede ser un rustator, que empezamos con el rustator. Luego sería rustabunde, que es bolsa de pedos. O esterculinum, que viene a ser ya lo último de lo último. De lo de atrás de todo, vamos.
Me han gustado mucho. Luego tengo que decir, ¿eh?
Tenemos matula.
Matula.
Matula, tú matata. Eres matula patata, pero al revés. ¿Qué significa matula? Pues no significa cabeza hueca.
Sí, también a cada uno... Hay cuando, cada cabeza hueca...
Sí. Cuando la superioridad era intelectual, se le decía matula, que viene a ser vasija, literalmente como una cabeza vacía. Luego está vapa, que se designaba a aquellas personas que querían manifestar cierta superioridad social sobre el otro. Su traducción sería como un vino agrio y molesto.
¡Ah! ¡Qué malo! Fíjate.
Luego está malus nequanque.
Uy, por la cara que has puesto debe ser la cosa muy chunga.
Eres malo,
malus
pero...
Malus nequanque, pero...
Malus nequanque.
¡Ay, qué malus! Pasa que te vas a enterar.
Malo para todo. Este es que es muy malo, pero patado.
Pato.
Es el significado literal, ¿no? Malo para todo. Aunque para nosotros ha pasado la historia como bueno para nada. Una cosa ahí.
Claro, si es malo para todo, pues bueno, para nada. Es una tontería.
Exactamente.
A ver.
Luego está buco.
¿Cómo?
Buco.
Buco. Así buco, ¿no?
Sí, es que...
Buco.
Yo me sacas de rosa a rosa y ya me he perdido en la pronunciación del latín. Bueno, tengo alguna que se llama por ahí, pero poco.
Buco.
Es bocazas.
Bocazas, sí. Pues sí. A cada uno también, buco.
De ahí viene lo de carambuco. Que es algo para tirar, pues un carambuco es un cuba libre, un carambuco.
Sí.
Echame un carambuco de esos gordos. Claro, para bocaza tiene que ser una cosa gorda.
Eso yo no lo sabía.
Pues un carambuco es de aquí, ese vale, ya es de aquí.
Eso ya es de aquí, de a pie de calle.
Dice, para los inoportunos, fuera de lugar, o que traicionaba un secreto, se empleaba este término. Esto era considerado un insulto severo, que podría ir acompañado por caenum o estercoreus.
Ah.
Que caenum es sucio... Y estercoreus...
Ya pues, sabemos.
Es estercolero, no sí, estercolero.
Ahí está claro.
O espurce.
Espurce, es otro insulto. Espurce.
Mugrosa.
Mugrosa. Eso es para mujer, mugrosa.
O mugroso.
O mugroso.
Exactamente. El caso es que los bocazas parece ser que nunca han estado bien visto.
Nunca.
Ni antes, ni
ahora tampoco.
Ni ahora. Así que ya sabéis, si queréis insultar en latín y que no entienda mucha gente, pues desde el estulte, que viene a ser el estúpido, ructator, que viene a ser
ructator,
el ructador, pero vamos, ya sabéis, ructabunde.
Esterculinum también.
Y esterculinum.
Ese me ha gustado.
Ese está muy bien. O ructabunde.
El ructabunde también.
Luego está el fatue,
sí.
El matula malus nequanque, que es más malo que Nerón, y el buc, que es un bocaza.
Como la copa un pino.
Como la copa un pino.
Efectivamente. Pues insultos en latín que se iban a creer, que también desde aquí tenemos, pues para todo, efectivamente, pues para todo tenemos. Tengo un mensaje y en este caso creo que viene muy a propósito de lo que vamos a vivir.
O sea, no te angusties.
Hakuna Matata. Vive y deja vivir.
Hakuna Matata. Vive y sé feliz.
Ningún problema debe hacerte sufrir.
Lo más fácil es
saber. Pues eso es lo más fácil.
Hakuna Matata.
Lo diríamos nosotros, utilizando ese don de lenguas que nos asiste a pie de calle, que hoy hasta insultos en latín han venido. Pues también ese Hakuna Matata que viene a acompañarnos en este día, en este viernes 13, porque tendrá esa señal, lo del viernes 13, que habrá hecho el viernes 13 para que tenga tan mala fama, como el martes 13 aquí en nuestra, digo yo. Y antes del viernes 13 no viene siempre un jueves, por ejemplo, 12. Sí. Y después un sábado 14.
Y festivo.
Y festivo, ¿eh?
Total.
Bien, vamos, Manolo, con más cosas. Vamos, ya los he mandado.
Bueno, pues mira, voy a empezar con una historia muy curiosa. Dice, comenzó intercambiando un clip rojo y, bueno, después de 14 trueques, es increíble lo que ha conseguido el chaval este.
¿Con un clip rojo?
Sí, un día Kyle McDonald publicó una foto de un clip rojo pidiendo intercambio por algo mejor o más grande. Días después lo cambió por un lápiz, luego por un picaporte, y así siguió lo que estuvo al final el sueño de mucha gente.
¿Qué?
Pues sí, el caso que lo vamos a ir a eso. Días más tarde consiguió su primer intercambio. Un lápiz en forma de pescado. Ese fue el primero.
Era un clip rojo. Tú tienes un clip rojo. ¿Por qué lo puedo cambiar?
Luego el lápiz con forma de pescado lo cambió por un picaporte.
Es la cosa que uno se encuentra en las puertas, normalmente para abrir y para cerrar.
Luego le dieron algo esculpido a mano parecido a ET, una cosa extraña,
sí.
Con un tornillo.
Alguien se quiso quitar de encima algo, seguro.
Luego intercambió eso por una parrilla Coleman.
¿Y eso qué es?
Pues como una barbacoa, una cosa así parecida.
Bien.
La parrilla la cambiamos por un generador rojo, un generador de esto de electricidad, de esto que es de más. El generador rojo por un curioso combo de fiesta.
Mira.
El combo consistía en un cartel de neón de Budweiser, un barril de cerveza y una carga de cerveza a cargo del dueño del anterior de todo esto. Marcin trabaja en el campo, así que un generador le venía muy útil. O sea, que compró un generador de estos que al arranque te produce energía cuando se te corta la luz.
Bien.
Y este pues le dio pues eso, un neón con el nombre de la cerveza Budweiser, un barril de cerveza y una carga.
Jolín. Vamos así avanzando. La casa no ha terminado aquí, ¿no?
No, aquí el tema se volvía interesante porque el barril de cerveza con el letrero de Budweiser y demás lo cambió por una moto de nieve.
La cosa va aumentando, ¿eh? Empezábamos con un clip, ojo.
Luego la moto de nieve la cambió por un viaje turístico que incluía un vuelo de ida y vuelta para dos personas desde cualquier parte de Norteamérica hacia Cambrook, que está en la Columbia Británica.
¡Qué barbaridad!
Un día de esquí, comida y un viaje en moto de nieve a la localidad vecina de Yak. Eso lo volví a cambiar por...
Estamos leyendo, ¿eh? Entre líneas.
Además. Bueno, pues esto lo cambió por otra cosa, que es que no pone... Eso no la hemos saltado. O sea, se saltan aquí. Y lo último que cambió fue por un contrato discográfico que incluía varias horas de grabación y mezclado, transporte y hacia Toronto, desde cualquier parte del mundo, con alojamiento incluido y promoción por parte de Sony.
¡Ostras!
Y empezó con un clic el chaval, ¿eh? Pues después de 14 trueques, fíjate la calidad.
¡Qué barbaridad! Lo que es el trueque. Y no ha utilizado para nada el dinero, ¿eh? No ha habido ninguna
No, todo ha sido cambiando, exactamente.
Dineraria, digamos. Tan solo una cosa por otra. Una cosa pequeñita, lo único que pedía es que fuera un poquito más grande, ¿no?
No termina aquí la cosa, porque el contrato este que le daban para grabar y demás, esto se lo cedió a una joven cantante con aspiraciones, quien a cambio le cedió un año de alojamiento en pleno centro de Phoenix, en un apartamento totalmente equipado.
¡Ostras!
Sí, sí. Resulta que a su vecino de Phoenix, un año gratis de lanzamiento, le caía como anillo al dedo. O sea, que a un vecino le caía como anillo al dedo. Y a su vez empleado de un famoso cantante estadounidense, por lo cual le propuso intercambiar el alojamiento por una tarde con Alice Cooper.
¡Hombre! Importante donde los haya.
No, es un...
Sí, es una banda. Una banda.
Guerrillera. Y todo empezó con un clic rojo, ¿eh? El clic es de estos grandes, no un clic de estos chiquininos, un gran.
Ah, pues yo
pensaba, pero un clic. A fin de cuentas, un clic que no vale para nada.
Sí, pero vamos, yo pensaba que era de los pequeños. Da igual, si es más grande, da lo mismo, porque va a servir un pizca más o menos para lo mismo.
Pues ahí llegó. Está con
tremendo, Alice, las cosas que
Alice
pasan.
Sí,
y además pasan en América. Todo es posible en América, ya lo dijeron allí. Lo dijeron en esa película. ¿Cuál era la película? Ay, no lo recuerdo ahora.
¿Cuál?
Todo es posible en América. Todo es posible en América. ¿Cuál es? Esa es, pero bueno, que no pues, recuerdo ahora mismo el título de la canción.
Yo tampoco.
No sé si es un West Side Story.
Puede ser.
Puede ser, ¿verdad? Nos quedamos con esa posibilidad. Bien, pues para quienes quieren opinar, comentar, decirnos cosas que cuándo, cómo, 924-52-5210 o 52-5211. Estamos llegando casi que al punto y final. Nos quedan pues unos 10 minutos aproximadamente para concluir este tiempo en Radio Villafranca. Hoy el informativo especial, de alguna manera, se adelanta un poquito a las 12 menos cuarto con tal de ofrecerles lo que hoy les tenemos previsto. A la sazón, documentos, aparte de un pequeño boletín, introducción, titulares y lo que es la entrevista a los jovencitos que van a participar de esa exhibición como campeonatos del mundo, que lo son en diferentes disciplinas de baile de salón. Miquel y Solete estarán con nosotros y también ese pregón que se podía escuchar el pasado miércoles en la Plaza de Mancerina. Adelante, Manolo.
Pues traía cosas de los chinos, curiosas
los chinos. Sí, de los chinos, puedes encontrar.
¿Sabes que los chinos
todo?
Copian todo, lo que pasa que a veces cuando copian pues se equivocan.
Sí.
Por ejemplo, mira, tengo aquí una gorra en la cual está la bandera de España, más o menos conseguida, y algún adornito más, y en vez de poner Spain, que sería España
normal,
en inglés,
sí,
pues tiene puesto espían.
Se han equivocado en el orden de las vocales.
Sí. Seguimos con gorras porque tengo una gorra, pone en la gorra roja y una parte blanca. En la parte blanca pone Real Madrid y en la roja el escudo del Barcelona.
¡Ostras!
Así, para no andar.
Eso entra en esquizofrenia directa, ¿no?
Luego han abierto un restaurante y en vez de ponerlo McDonald's han puesto McDonald's.
Ya está.
Ya está, ¿para qué vamos a andar?
Nos hemos comido la cena, ¿no?
Sí, luego, sabes que esta gente tiene de todo, o sea, da igual lo que le pidas, cosas de religión, lo que quieras, y tenían las figuritas estas de, pues, del corazón de Jesús, que
sí, una cosa
de eso. Bueno, pues, abajo, en la peana, pone siempre una chapita con el nombre, y ponía Jesús Corazón Sangrado. Como mal para la gente.
Qué pifia, ¿no?
Sí, sí. Barcelona, gorra de Barcelona, muy bonita porque es roja y tal. Y bueno, siempre sabes que le ponen a los mojos algún tipo de monumento o alguna cosa y le pusieron los civiles.
Ostras.
Claro que...
Es lo que tiene no conocer mucho la historia, es no empaparse mucho. Y es que fíjate que me llama siempre la atención que es una cultura que o es un grupo de personas que han llegado a muchos puntos de este planeta, casi que lo están colonizando, pero que no se mezclan.
No, es...
¿Entiendes?
No, no interrelacionan, la verdad
no,
es que
no se interrelacionan, no, se mantienen ahí, pues en una parte, sí haciendo negocios, sí llevando la economía, sí trayendo... Pero no se relacionan, no tienen vínculos con la gente a donde llegan, ¿no? Ellos mantienen su cultura y mantienen sus relaciones, pero en un ámbito muy, muy, muy íntimo. No se relacionan con un grupo amplio de gente, ni siquiera con la gente del lugar.
Sí, esto he visto también en un... supermercado esto de los chinos y demás que venden de todo, dice fideos con fu sabor pollas 0,85 euros el kilo.
¿A cuánto?
Repito, fideos kung fu sabor pollas a 0,85 euros el kilo. Una mochila de Bob Marley y el dibujo, me decís, ríete, que has escuchado bien, en vez de dibujo de Bob Marley, el Che Guevara. Estamos mezclando términos. Muy mal. Mochila de Barbie con una figurita de Blancanieves.
Ah, pues mira, qué mal da.
Exactamente.
Total. ¿Qué más da?
Ay, madre.
Estamos en los chinos y estamos viendo qué es lo que se
puede... Este es muy bueno porque esto también he visto en una tienda, esto de la que venden de todo. Es un juguete, un camioncito. En el camión pone Mossos de Escuadra. En la caja pone Guardia Civil. Muy apropiado para esta fecha. Pues entre la bandera y el... y el camioncito lo han tenido que
retirar.
Claro, increíble, ¿no?
Por incompatibilidad de caracteres.
Ay, madre. Dice, esto es un cartel, o sea, de un restaurante, dice, pollo con bambú y setas chinas.
Sí. Hasta ahí todo es correcto, ¿no?
Bueno, pues luego lo han traducido, yo no sé si al catalán o a qué idioma es este. Dice, pollastre en bambú y setes chineses. pollo frito con salsa de limón. Dice, pollastre frejit am salsa de limona. Yo creo que es catalán o algo así. Pollo salteado con almendra. Pollastre saltat am almendres. Pollo frito con extraño sabor. O sea, este ya aquí te lo dicen claramente. Te lo vamos a poner, pero no sabemos a qué sabe. A ver. Pollo frito con extraño sabor. Dice, y claro, lo traducen al catalán. Pollastre frejit am extraño sabor. Dice, pollo frito el estilo Xiangsu. Y claro,
claro, pobre, extraño.
Extraño, pero muy extraño. ¿Qué le echarán al pollo ese que no sabe ni a lo que sabe?
A eso me refería, Manolo, con lo de la globalización y con lo de las colonizaciones de otras culturas.
Se
nos
está yendo de las manos.
Se nos está yendo de las manos. Y de aquí a poco, de aquí a poco ya nos verás con kimonos. ¿Qué mono estarías tú? ¿Con un traje de luchador de sumo?
Hostia.
Y yo con kimono.
Eso es un golpe bajo, ¿eh? Un golpe bajo.
No, pero...
Hombre, es que los de sumo lo que llevan es un taparrabo y poco más, una cosa ahí, un tipo pañal. Que sí, hay que ponérselo... Uno se lo pone, no vamos a entrar tampoco...
Bueno, esto es una parte. No han escuchado nada. Ha sido...
Sí, nada, un pequeño lapsus aquí.
Dijo bueno, que pequeñas tenemos cosas, que ver.
Sí, cosas de los chinos.
Y ya andando así pequeñitos, así, con los kimonitos.
Ten en cuenta que los chinos encogían los pies y esas cosas, ¿eh?
Sí, hombre.
Pues yo con el 44 que tenía.
No, pero no. No a los hombres, a las mujeres. Ah, porque bueno, era una como una especie de signo de belleza que las mujeres no tuvieran los pies grandes. Entonces, les encogían el pie, les encogían, hasta que lo hacían pequeñito.
Ay, madre.
¿Quién nos verá a todas? Bien.
¿Seguimos?
Sí, sí.
Todavía nos queda.
Un poquito.
Pues mira, traigo 15 hechos históricos. Oh, sí, perdón.
Sí.
Sí,
15, cáspita.
No, 15 hechos históricos sobre el sexo.
¿Bú?
Que nuestro profesor nunca nos hubiera contado.
No.
No.
¿Por qué?
Por ejemplo, la emperatriz rusa del siglo XVIII, Catalina la Grande, tenía encargados de hacerle cosquillas en los pies, porque le ponía mucho.
Ahí esa reina.
Y contrataba a uno.
¿Qué reina?
No, en serio. La emperatriz rusa del siglo XVIII, Catalina la Grande.
Claro.
Date cuenta tú, Catalina la Grande. Y tenía gente encargada de hacerle cosquillas en los pies cuando sí. quería tema. Porque la ponía como una moto, dicen. Ojo, los primeros anillos para el pene estaban hechos de pestañas de cabra. Parezco, porque estoy hablando así ahora, parezco del mercadillo.
Te estoy viendo como la vida de Brian en ese mercadillo. Morros sí. de nutria, morros de nutria. Pestañas de cabra, ha dicho.
Sí.
Pestañas. ¿Y sí, tiene sí. Las pestañas? ¿Las cabras tienen pestañas largas?
Si no se trata de largas, vamos a ver. Te repito que te has perdido un poco en el asunto. Los primeros anillos para el pene estaban hechos de pestañas de cabra. Lo del pelo, que lo tuviera largo o menos largo, daba igual. El tema era el anillo.
Vale, bien.
Los anillos, que esto es serio, ¿eh? Ojo,
que sí, que sí, de un estudio de Birmingham. Sí, por lo menos.
Tiene una cara, tú. Los anillos para pene solían usarse en la China de Jin y Song. Es que también... Qué gratuque. Es que...
¿Dónde saca el estudio?
Está aquí, en serio, ¿verdad? Totalmente real.
¿Lo tienes certificado tú, que eso es serio?
Dice, por allí... Por el año 1200.
Ah, ¿cómo hace tanto tiempo?
Y estaban hechos de párpados de cabra. Las pestañas de cabra se dejaban para darle más estimulación a los humanos involucrados.
Ah.
Las hacía cosquillinas... No, pero lo que me ha encantado ha sido en la China de Jin y Song, para una película de miedo. Jin y Song. Mortadelo y Filemón. En fin.
Otros hechos históricos que nunca nos han contado los profesores de historia.
Pues los primeros consoladores eran de piedra.
Creo que no voy a llegar a la 15, Manolo. No, vamos a llegar a la 15 porque si vamos como vamos...
Sí, sí, no broma.
Hay datos históricos sobre
sí,
esto.
Sí, sí.
¿Sí?
Este pene de piedra antiguo es una de las representaciones de genitales masculinos más antiguas. Provino de la cueva de Hohenfels en Alemania y tiene alrededor de 28.000 años.
Ajá, mira.
Sus versiones posteriores se cubrían con una funda de cuero para que fueran más suaves, la cosa estaba poniendo, y menos frío.
Que la piedra siempre fría, ¿no?
Y sí, claro. Y lo frío no es lo más agradable. No. Aunque la palabra dildo, consolador en inglés, no fue usada hasta la era de la Restauración, en un obsceno poema británico sobre la popularidad de los consoladores importados de Italia.
Ah.
Y no voy a reproducir el poema.
Vale. Vale. Bueno, pues nada.
Los médicos victorianos solían masturbar a sus pacientes. Es otro dato. El rey Eduardo VII pasó muchísimo tiempo en un burdel francés.
¿Pero de cuánto tiempo estamos hablando?
Pues te lo voy a decir.
Vamos a verlo.
El burdel se llamaba La Chevenue.
Sí.
Y fue uno de los más exclusivos de París. En la década de 1880 era uno de los refugios favoritos de Bertie, quien era en ese momento el príncipe de Gales, y que pasaría a convertirse en el rey Eduardo VII, bisabuelo de la actual reina. Pasó tanto tiempo en el burdel que le hicieron un asiento del amor.
Y hasta ahí pudo leer.
Para facilitarle el tema. Para poder apoyar su considerable peso mientras copulaba con diversas cortesanas francesas.
Vale.
¿Por qué es más de así, como diciendo, está metiendo la pata?
No, en absoluto. Quiero decir que hay que ver el rey. Fíjate qué poderío, ¿no?
No,
le hacen hasta un asiento, un trono,
claro, si
para
allí,
el burdel.
Estaba más tiempo allí. Claro,
más tiempo allí que en casa, pues mira, le vamos a hacer un asiento especial.
Por ejemplo, también se podían comprar guías de sexo en el Londres del siglo XVIII.
Fíjate, que adelantados. ¿Qué adelanta? A mí me llama la atención, sobre todo porque, fíjate, que el sexo siempre ha estado presente ahí, de una manera más o menos evidente, pero siempre ha estado, que nos tenemos que remontar al siglo XVIII para esas guías, ¿no? O ya, pues con internet y con las redes todo se ha facilitado, pero entonces era bastante más complicado. Más cosas, más curiosidades.
Pues sí, en el año 300 después de Cristo, Roma tenía 45 burdeles y eran tan populares que tenían que permanecer cerrados hasta la tarde. O sea,
porque mira, esto se cierra, ¿eh? No volváis aquí hasta eso, hasta por la tarde.
Los romanos en esa época usaban fiches de burdel especiales para pagar por sexo.
Fíjate, qué curiosidad. O sea, no usaban ninguna moneda, sino usaban unas fichas que le daban allí en el cajero.
Seguimos en la antigua Roma. Las mujeres romanas de la antigüedad usaban el sudor raspado de la piel de los gladiadores como un afrodisíaco. Y ahí hemos hecho un silencio dramático porque...
Pero muy muy silencio, ¿eh? Muy silencio. Bueno, el olor es... Digo, el olfato tiene mucho que ver también en esas...
Otra cosa. Los poemas sexuales eran muy populares en la Francia medieval.
Sí.
Las mujeres medievales hacían trampa en las pruebas de virginidad.
Fíjate, no sé si traes algo de los cinturones de castidad, que por entonces se estilaban mucho.
También, dice, se esperaba que la mujer medieval fuera pura y virtuosa, uh-huh, y fuera virgen en su noche de boda. Sin embargo, las mujeres tenían acceso a guías secretas muy útiles sobre cómo fingir la virginidad. Un libro, del cual nos da el título, dice, el día de antes de su matrimonio, que coloque una sanguijuela cuidadosamente en sus labios menores. Así sangrará un poco esa área y se formará una pequeña costra. Luego, en el coito, la falsa virgen sangra y engaña al hombre.
Fíjate.
Está documentado.
Sí, pero para que veas tú que ardides para todo, ¿eh? Para, bueno, pues en este caso hacer pensar algo que no era.
Pues... Y termino, también existían los juicios de impotencia en Francia.
¿Juicios de impotencia? ¿Y cómo se hacían?
Pues te digo, según voy a leer un poco lo que pone. Dice, había muy pocas maneras en que una mujer podía divorciarse de su marido en la Francia del siglo XVI, pero había algo imperdonable. Se les permitía una anulación matrimonial si podían probar que a su marido no se le paraba. Estas pruebas tenían lugar en el tribunal. El hombre tenía que eyacular delante de un jurado y potencialmente también tener relaciones sexuales con su esposa. Si la cosa no suspendía.
Había divorcio.
Sí,
directamente.
Sí, vamos, compañero, nos ha aprobado.
Fíjate tú allí delante de todo el mundo, vamos, en fin.
Pues o era o no era.
Para venirse arriba.
Complicado.
Bien, Manolo, vamos a llegar al final. Esas curiosidades históricas sobre el sexo, que fíjense que ha estado ahí siempre y que de alguna manera salen también en esos estudios que recuerdan que de qué manera se ha vivido en otras civilizaciones, en otros contextos históricos, algunos de los asuntos que tienen que ver con una parte inherente e importante de la vida de los humanos, la sexualidad. Así se vivía y esas eran las costumbres asociadas a algunas culturas. Manolo, que nos vamos a ir. Yo es que me acordaba ahora, no sé por qué, de lo de la chinita, del chinito, no sé por qué.
Chinita de amor.
Chinita tú, chinito yo.
Chinito tú, chinita yo.
Y nuestro amor así será.
Siempre, siempre igual.
Cuando te digo china, china, china del alma, tú me contestas.
Pues sí, chinos que también han aparecido por aquí y con los que, bueno, vamos a ir poniendo punto y final a este tiempo en A Pie de Calle. Como siempre le pedimos a Manolo que se quede un momentín más para darnos esa pincelada o brochonazo. No sabemos hoy qué es lo que nos trae, pero algo seguro que nos dejan en la despedida.
Sí, sí, me voy despidiendo ya. Entonces, aquí.
Ahí estamos. Vamos para allá.
Sí, con una película, La ley de la calle. Hoy toca película de entrada.
Venga.
Y dice, ¿cuándo se sabe que uno está loco? Dice, bueno, no es fácil. Depende de cuántas personas piense que lo estás. Si te lo dicen un par de ellos, pues no. Pero si ya...
Empieza
no
te, la cosa...
Ya debes de empezar a preocuparte más.
¿Te dice mucha gente que estás loco?
No sabes tú hasta qué punto.
Bendita locura. Bien, pues con esa locura y con algo más.
Sí, ya la última de la película Abierto hasta el amanecer dice, no es un problema grave si no lo conviertes en un problema grave.
Efectivamente.
¿Para qué te va a complicar?
¿Para qué darle importancia? ¿Para qué darle importancia? ¿Qué nos tienes que decir?
No, eso, que muchas gracias. Hoy quiero desde aquí felicitar a una personilla... No, personilla no, una persona muy importante, muy, muy importante.
Humana, una persona pequeña y humana a la vez.
Exactamente. Que hoy traspasa ese umbral de la mayoría de edad. Muchas felicidades de aquí desde los micrófonos de la radio. Y que lo paséis bien este fin de semana en El Pilar.
Igualmente, me sumo a esa felicitación por la parte que me corresponde, esa pequeña de nata y fresa que ya deja de ser tan pequeña, ya va creciendo. Bien, pues felicidades y por supuesto a todos nuestros oyentes, que lo pasen bien, que disfruten muchísimo, que convivan y que disfruten de estos magníficos días de fiesta que aún nos quedan y de toda aquella actividad que quieran desarrollar en el ámbito privado o público de lo que pueda vivirse durante estos días en Villafranca. Nos encontramos nuevamente el lunes, no,
el martes.
No viene nuestro compañero Manolo, pero sí ya el martes de nuevo en A Pie de Calle. Hasta el martes, pues.
Hasta luego.